Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es diciembre. Diciembre primero, el último día del último, el primer día del último de la docena, el mes número 12, y estamos ya en la recta final de este año. Diciembre, que en realidad no era el número 12, su nombre lo dice. Diciembre quiere decir que era el 10 antes, en el viejo calendario, y cuando sacaron cuenta, se dieron cuenta que se le quedaba la mitad del sol afuera para que le cuadrara la cuenta, y tuvieron que poner 12 meses. Y diciembre, pues siguió con el nombre, y por eso se llama diciembre. Diciembre quiere decir que es el número 10. Pero bueno, eso yo siempre trato de hablar lo que es el origen de las palabras, pero como me dice mi hijo menor, eso no le importa a nadie, papi.
No, Fabio, entonces quiere decir que este mes no va a traer 30 días, ¿por qué?
No, este mes, 31.
Sí, noviembre, ¿no?
Estamos 30, no.
Estamos a 30.
No, Guajiro, estamos a día primero de diciembre.
No,
pero... 30 fue ayer.
Y no, sí, tiene razón. Es 30 hoy, mañana
hoy
es el primero.
Hoy estamos a 30, Rafael.
Hoy es 30, sí.
Hoy es 30.
Y mañana estamos a primero.
Ah, 30, ¿verdad que sí?
No, pero mira,
¿y por qué esto tiene fecha?
Eso Rafael lo dijo para que yo pusiera lo que yo quería decir, ¿no?
Oye, Rafael, eso se pega.
No, eso se pega. Estoy preocupado, como dice Guajiro, estoy un poco preocupado.
Estás un poco preocupado. No. Oye, cuando Guajiro está más claro, Bueno, él preguntó, porque este mes tiene 30 días.
Sí, mañana yo no trabajo, así que no tenía que hacer el cuento este hoy. El cuento de diciembre.
Mira, Carrillo, mira cómo te está poniendo así, ¿viste? Como especial.
Es muy fácil.
Es eso.
Es muy fácil. Dice, 30 días trae noviembre, como en abril, junio y septiembre. Y los demás 31, excepto febrero el mocho, que solo tiene 28. Sí. Si el año bisiesto fuera... febrero tiene 29. Así que de ahí esa poesía.
Muy bien.
Que no la inventó Tapanes Estrella. Yo no sé quién la inventó, pero yo me la sé.
Seguro que el próximo mes son 31.
Eso viene de Cuba.
Sí, es famoso.
Eso viene de Cuba.
Sí, te lo enseñaba en primera enseñanza en Cuba. Cuando en Cuba enseñaban cosas. Ahora lo que hacen es lavarte el cerebro y decirte y borrarte la historia. Aquí vienen toda esta gente joven que viene de Cuba. Muchos. Me pregunta, ¿es verdad tal cosa? Digo, ¿cómo que sí es verdad? ¿Tú no sabes eso? No, yo creo que eso es propaganda del imperialismo. Bueno, mira, yo sí existía en Cuba, nos pusimos de viejo haciendo eso y se le dijo, ok, lo que pasa es que esta gente lo borraron del mapa. ¿Ok? Cosas así como, perdón, pero yo tengo que meter mi descarguita porque por eso yo salí al exilio, ¿no?
Sí.
La gente me dice, ¿es verdad que los sindicatos tenían propiedades? No es que tuvieran propiedades, es que todas las grandes propiedades de Cuba pertenecían a los obreros, a los sindicatos. El llamado Habana Libre, que era la Habana Hilton, el edificio es de los dependientes, camareros, de los gastronómicos, es de los gastronómicos. Y todo lo que había para el retiro, que hay que decir que cada año llegaban, veían las ganancias que le pagaba Hilton por usar su edificio, y se lo sumaba a la cuenta que tenía y le subía la pensión cada año. ¿Por qué? Porque eran capitalistas, ¿ok? Acuérdense de eso. Los obreros en Cuba eran capitalistas porque eran dueños de propiedades. Muy bien, esto le habla Rafael García Toledo, como se habrán dado cuenta, y me acompaña Orlando Peña hoy. También, como todos los viernes, que se está haciendo una costumbre muy buena.
¡Hey! Tenemos, all right, gracias.
Tenemos a Héctor Carrillo. Del lado acá, él corre de un lado al otro. No tenemos una barrera de cristal. Hasta ahora hemos dejado a Emilio Cejas, que es nuestro ingeniero de sonido, hoy del otro lado del vidrio, ¿ok? Loco por saltarte para acá y meterse en el ajo, ¿ok? Pero él tiene que manejar todo la consola esa gigantesca, yo no sé cómo la entiende.
La consola, lo de Abra, es una mezcla de cosas.
Toda la serie de cosas. Está ahí que parece aquellos gente que tocaban el órgano que tiene como 1000 teclas. Así está Emilio Cejas ahí con esas cosas.
Tiene la orquesta lista para lo de las grandes ligas.
Aquí salimos por una cantidad de frecuencias diferentes de radio, salimos por Facebook, salimos por Abra, y todo eso lo controla Emilio en este momento.
Y creo que el director habló hoy de que va a haber un aumento. Oye, Cejas, cuidado con los efectos secundarios.
Sí.
Pero vamos a ver, ojalá que sí, un aumento de cosas que tenemos, nueva programación también que viene, muy importante.
Exactamente, viene, tenemos un especial, yo no tengo los detalles, pero lo vamos a ir dando. Yo no me he leído el libreto todavía.
Creo que empieza el sábado y entonces en la semana que viene, de los 60 años, una serie de...
Los 60 años de historia de la dictadura en Cuba.
Sí, y cosas que no saben allá.
Exactamente, que no se saben. Y vamos a ir 60 años. Es un programa que creo que dura no sé cuánto, un mes entero.
Es una serie, sí, yo creo que va, y después de nuestro programa a las 9, empezando la semana que viene, y creo que este sábado, va a estar esta serie de programas muy importante para que puedan...
Después le vamos a dar los detalles cuando lo tengamos más. Ok, pero... para que sepan que van a tener, y sobre todo para la gente joven en Cuba que nacieron en esta etapa tenebrosa, que oigan, para que sepan, conozcan historia de su país, del cual tenemos que estar muy orgullosos, señores, hay que rescatarlo de nuevo algún día. Muy bien, ya vimos que nuestro ingeniero de sonido es Emilio Cejas hoy, y le vamos a pedir que nos dé la música de Grandes Ligas para empezar el programa.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, estábamos Héctor y yo hablando antes de salir al aire de la gente que está interesado en el catcher de los Marlins, que es todo el mundo está interesado. Lo que está discutiéndose es el precio, ¿ok? Y ahora se ve una cosa, que los Cachorros de Chicago se sabe que están negociando, porque ya están hablando, a Wilson Contreras, que es un catcher, por cierto, un catcher muy bueno, ha ido a Juego de las Estrellas, joven, todavía está en control del equipo, o sea, todavía tiene que ir a arbitraje, etcétera, no se puede declarar agente libre. Sin embargo, lo están negociando. Ellos no van a negociar a ese señor si no van a tener uno mejor que ese. Y el único que hay mejor que ese en el mercado, no está en el mercado siquiera, pero que está con posibilidades de que se cambie, es... GT Realmuro, como se llama, no sé cómo se llama, GT, JT.
Sí.
JT, pero incógnito, ¿cómo se llama Realmuro?
No, y recuerda que ayer estaban hablando, y quizás pueden hablar un poco más de esto, porque estaba loco para comentar. Damien creo que estaba con el billete y estaba pensando en 10 años. Yo no creo que vamos a ver contrato de 10 años.
No,
sí,
no.
Hablando de JD Martínez, si a él no le dieron. Y después, como tú dijiste, creo que por teléfono, estabas hablando de que si el hombre con el año que tuvo le dieron 110 millones en 5 años, yo no sé lo que están fumando Harper y esta gente. Yo entiendo que parte del proceso de la gente es decir, bueno, vamos a empezar con 300 millones.
Es muy bueno pedir.
Es muy bueno pedir. Pero ya los dueños han dicho que hasta aquí.
No, no, claro, está porque le está saliendo mal la jugada. Y como dije ayer, el contrato de Julio Martínez es un ancla para toda esta gente, porque lo van a comparar, van a decir, bueno, pero un momentico, mi hermano, tú tan bueno que tú eres. Bueno, mira, dime a alguien que fue mejor que Julio Martínez. Exacto. Mira cuánto gana Julio Martínez. Y hay otra cosa, Julio Martínez, después del año que viene, él se puede ir de contrato.
Así, wow.
Cualquier año, cualquiera de los años. Él tiene 5 años, los últimos 3 años. El año que le convenga, él dice, bueno, un momentico, yo me quiero ir, yo quiero más. ¿Okay? O sea que tiene esa cláusula que los individuos van a decir ahora, bueno, yo quiero también la cláusula esa. Y los equipos también dicen, yo también quiero la cláusula, quiero poder salir de ti después. O sea, eso... Esto se está, la gente está viendo a la luz. Esto no puede seguir así, tú sabes. Bueno, había un cambio. Los Marineros cambiaron al derecho, al relevo derecho, Alex Colomé, muy bueno, a las Medias Blancas de Chicago por el queche Omar Narváez. Tiene nombre de conquistador español.
Omar, y esto es lo que se está viendo ahora. Se está viendo a un nivel, no son los grandes estrellas.
Ajá.
Hay jugadores que se están cambiando ahora. Esto va a ser los próximos 2 o 3 meses de... Está la parte como donde no están jugando. En la primavera, creo que todo empieza como en febrero. Los Red Sox ya dijeron que iban el 13 de febrero a empezar lo de la defensa del título, ¿no? Sí. Y entonces ahora esta es la parte casi de la novela donde se cambian los jugadores.
Naturalmente, sí, la gente que son... Todavía están discutiendo los grandes, pero como esto no hay tanto dinero en juego, pues estos son los que son el primero, evidentemente. Esto... además, cuando toma una decisión de un jugador bien caro de esto, ya eso le tranca una serie de posibilidades con otros. O sea que tiene que pensarlo bien y hacer estas jugadas primero, porque después que cambia uno de esos grandes, la nómina se le pone inflada y se le pone la cantidad de dinero menos.
Creo que Emilio quiso dejar saber Jacob Tyler Realmuto.
Ajá.
JT. Entonces no buscó eso.
Jacob Tyler, por eso sí. Que dicen JT, porque Jacob Tyler es el
27 años, es decir, sí. Bastante joven.
Bueno, Colomé, este que acaban de cambiar, tiene 29, ¿ok? Y lo hizo muy bien. Así que ese es un cambio que tenemos. Por cierto, hablando de Realmuto, los Marlins hicieron lo que se esperaba de ellos, ¿no? Ellos se les extendieron contratos, todos los que estaban en arbitraje.
Como lo mínimo, ¿no? Lo que tienen que hacer.
Sí, le dijeron a esto y a esto. No necesariamente lo mínimo, lo pusieron.
¿Ah, sí? Ah, sí. Bien.
A Dan Straley, pitcher, JT Realmuto, como natural, José Ureña, Miguel Rojas y Adam Conley. ¿Okay? Hoy, hasta hoy a las 8 de la noche, le quedan 49 minutos para... ¿cuántos son? 49, sí. Para
ofrecer ese contrato.
Si no, lo pierden.
Lo pierden. ¿Okay?
Bueno, lo que se llama tender, o sea, darle un contrato simplemente significa que el club se compromete a extenderle un contrato al jugador con una cantidad que se hay que negociarla, todavía no se sabe, pero si tengo compromiso de darte un contrato, ¿ok? Si las dos partes están, vamos a decir, hay una diferencia, viene el arbitraje, ¿ok? Una vez que tú le pones el contrato, tienes el compromiso de dárselo. Ahora, él pide una cosa, tú pides otra, hay tres árbitros que se sientan y buscan a ver cómo es quién, las dos cantidades, la del club y la del pelotero. Y se deciden por una de los dos, no buscan en medio, no, por una de los dos. ¿Quién tiene razón? Típicamente los años de arbitraje para un pelotero son dentro de 3 y 6 años de servicio en las grandes ligas. Eso varía un poquito de acuerdo cuando entren, etc. Y aquí esto fue una formalidad, porque el único que ellos no le iban a dar contrato, ya como dice Guajiro, lo tiraron para el montrón, desde Drichi, que estaba, se podía elegir pues, de arbitraje, y lo designaron para asignarlo en otra cosa, cambiarlo, algo de eso. Y él dijo, yo me voy de agente libre. Así que desde Drichi es otro que está detrás de un contrato ahora como agente libre. Un individuo que es el tipo más antiguo, fíjate, más antiguo que había en los males. Y lo que están pidiendo la gente que estábamos hablando, el cerrador más importante, supuestamente, de lo que están en este momento en Agencia Libre, Craig Kimbrel, sí. Dice que él quiere un contrato de 6 años, ¿ok? Se lo dijo a Buster Olney de ESPN. Si eso es así, sería el contrato más largo que se le ha dado nunca a un relevo. O sea, nunca ha habido 6 años por un relevo. Ya tiene 30 años, tuvo 2.74 de promedio el año pasado con 62 innings y un tercio. Hizo 42 salvamentos para las medias rojas. Las medias rojas le ofrecieron una oferta calificada que se llama de 17.9 millones de dólares por un año. Y él dijo que no la quería, que iba a ser agente libre, lo cual quiere decir que el que lo firme a él tiene que entregar a cambio a la media roja un turno de escoger en el draft. O sea que ya él le cuesta.
El colegial y eso, ¿no?
Sí. O sea que el que firme, el que le dan una oferta calificada, que en este año es para todo el mundo igual, 17.900.000 dólares. Una vez que él la rechace, él puede firmar con otro equipo, pero el equipo que lo firme está obligado a darle al equipo que tenía antes este pelotero, en este caso la Media Roja, una de los turnos que tenga, el mejor turno que tenga para escoger en el próximo draft, se lo tiene que dar, y eso puede valer mucho, porque hay unos drafts que vienen unas estrellitas de esas que tú dices, te va a ser un monstruo. Así que ya hay un problema cuando uno rechaza esto, que uno se convierte en un pelotero más caro, porque tiene, ya le cuesta a la gente para empezar un turno en el de esto. Esto es bastante complicadito y varía.
Eso del relevo se ha convertido en algo, el juego moderno, como dicen, tiene que tener ese relevo, ¿no? Sí. Ellos firmaron hoy a Thornburg, lanza un derechista ahí que se llama Tyler Thornburg, un año, 1.75 millones de dólares. Era uno que esos jugadores al borde,
sí,
que le iban a ofrecer el contrato mínimo ese o ese contrato y no firmó algo, y entonces tiene lo que le dicen incentivos, ¿no? Puede ganar hasta $400,000. Pero yo veo lo que son las carreras limpias, ¿no? Lo de y es 5.6. Sí, sí. Eso no luce tan, no, pero parece que tú necesitas brazo para ese...
Para comer inning.
Y el relevista hoy en día, uno o dos juegos seguidos, pero después hay que descansarlo, ¿no? Algo así. Perdona que me estoy alejando del micrófono.
Sí. Mira que yo le grito a mí. Hay lo siguiente. Este tipo estaba con el Boston, o sea, es lo que sigue.
Bueno, ellos quieren, yo creo que ellos deben estar muy conscientes de que con el equipo que tienen pueden repetir, ¿no?
Sí. Bueno, ahora que estamos hablando, este hombre, este Craig Kimbrell, hablando precisamente de los contratos largos, quiere 6 años. Sí. Okay. Él tiene 30 años, o sea que va a estar hasta 36. A 36, un relevo que dispara a 100 y pico millas por hora, tiene su desgaste, ¿no?
Yo creo que dijiste que tuvo, yo lo noté, tuvo sus problemas en la postemporada.
Sí, tuvo sus problemas. Y hay otros tremendos relevos en este momento en el mercado. Está Andrew Miller, estos son agentes libres. Adam Ottavino y Yuri Familia, el dominicano ese, que es muy bueno también. Ok, esto... y ninguno recibió oferta, ¿okay? Así que eso están, el que firma esos tres monstruos no tiene que darle al equipo de los cuales estaban
compensación
del turno en el draft. Ok, entonces sabes que los Diamondbacks de Arizona están tratando de cambiar a Zach Greinke.
¿Ah, sí?
Okay, sí, este es un derecho, que uno de los mejores atletas, no solo es un tremendo pitcher, tremendo bateador.
Casi siempre gana la...
Y gana el guante de oro y el bate de plata todos los años. Sí, estamos hablando de un señor atleta. Yo siempre le recuerdo, por lo menos lo digo, cuando estaba él en la universidad, era el mejor bateador que había, olvídate de pitcher, el mejor bateador que había en su época. Hay 15 equipos que quieren a Greinke, ¿ok? Entonces, esto, están los Arizona Diamondbacks que están diciendo que lo quieren cambiar. Y pero hay 15 que están en la lista de que no quiere, él no acepta. Tiene una lista, no quiero que me manden estos equipos, imagínate tú. ¿Ok? Incluyendo 15 tienen que están en la lista de no cambiarlo. Está todo el mundo aquí, no entiendo a dónde quiere ir este tipo. Están los Orioles del Boston, las Medias Rojas del Boston, los Rojos de Cincinnati, los Rockies de Colorado, los Tigres del Detroit, los Angelinos de Los Ángeles, los Dodgers.
Creo que debe decir los equipos que no están interesados.
Es una lista más. No entiendo eso. Los Yankees, no quiere ir para los Yankees tampoco, ni para los Atléticos, ni para los Phillies, ni para los Padres, ni para los Gigantes, ni para los Cardenales, ni para los Blue Jays. Ok. Entonces, bueno, tenemos que ver cuáles son los que quedan. Sí, dice los jugadores también usan, esto es claro, la cláusula de que no lo pueden cambiar para negociar contratos. O sea, lo que ha pasado otras veces, dice, no, yo lo tengo en mi lista, dice, bueno, depende, vamos a ver qué ustedes me dicen que me dan. Entonces, hasta ahora está en mi lista y está en mi contrato, que no me pueden cambiar para esa gente. Ahora, traten de pasar por encima de eso, denme suficiente ventaja para que me convenga ir para allá. Es más, yo no sé, pero yo lo que haría sería, si yo tengo la firma de que no me pueden cambiar, yo digo, yo no quiero que me manden para un equipo. Todos, olvídate de la lista. No quiero que me cambien. Y para que yo te firme que no, que los hay así.
Sí.
Que no te cambien, me tienes que poner muy cómodo. Si no, no. Así que el que me quiera, tiene que pagarle. Y el hombre más rápido de las grandes ligas, Billy Hamilton, ¿ok? le hicieron un non-tender, que se llama. No le ofrecieron contrato para el año 19. Aquí se dice non-tender. El Guajiro dice, lo tiraron para el montón. ¿Ok? Él ganó $4,600,000 en 2018, cuando tenía un contrato de un año, para evitar el arbitraje. Y esta sería elegible el año que viene para agencia libre, pero va a ser agencia libre antes de tiempo, por lo que veo.
¿Tú dijiste por un año eso?
Fue por un año el año pasado. Billy Hamilton ya no lo van a contratar. Le están diciendo que no. Entonces, ¿qué ellos trataron? Dice que ellos trataron de cambiarlo, pero nadie lo quiere. Ni siquiera casi sin darle nada lo quieren. Ahora, imagínate tú. Eso, el pobre tipo, esa declaración que ha hecho el equipo, es que lo hemos contratado a cambiar y nadie lo quiere, ni siquiera por ningún precio lo quieren, lo dice aquí. ¿Okay? Entonces, si tú estás buscando un mercado y la gente que te va a contratar dice, pero este tipo nadie lo quiere a ningún precio, ¿por qué lo voy a querer yo? Yo le meto una demanda.
Sí. Oye, hablamos de Jan Gomes, ya dijimos que fue una cosa que pasó hoy, que los nacionales hicieron el cambio.
Sí.
Y sobre la pregunta, el primer pelotero nacido en Brasil que juega en las Grandes Ligas. Ah, okay. Entonces ahora está con los nacionales.
Y es bueno, estuvo en el juego de las estrellas.
Buen promedio.
Sí.
266.
Sí, juego de las estrellas, catcher, y parece a la defensiva es muy bueno.
Lo van a tener con Suzuki. Un Suzuki que tienen ellos nacionales.
Que ellos lo acaban de firmar también. También. Tienen dos catchers nuevos.
Entonces tienen veteranos y tienen...
Tiene un brasilero.
Un brasilero.
Y un japonés.
Esto...
Y déjame decirte, depende de donde creció en San Pablo el Jan Gomes este.
Ajá.
En San Pablo, ahora no, pero hace 20 años, el 28% de la población de San Pablo en Brasil había nacido en Japón.
¿Ah, sí?
Tú vas a San Pablo y te metes en el metro y hay lugares que tú no ves nada más que japoneses.
Pero algo como lo que existe en Perú, que tienen todo como muchos asiáticos, creo que Fujimori, tú sabes,
sí.
Todo eso.
Bueno, hay una colonia, sí, japonesa, pero la de colonia japonesa...
Lo de Brasil es más...
En San Pablo es una de las ciudades del mundo con más japoneses, wow. Incluyendo Japón. Sí. Japón es más grande que muchas ciudades de Japón, la cantidad, okay, de japoneses que hay.
¿Pero es parte del turismo o es parte...?
No, ahí la gente empezó a emigrar para ahí hace años, wow, ya. Hace, wow, 100 años que están llegando los japoneses ahí. Y entonces, por eso tú no le puedes ganar en ping-pong a los brasileños nunca, pues son japoneses.
Ya viene.
Me dice que en Sudamérica le dicen chinos a todos.
Ajá.
No te acuerdas. Rafael, tú has mencionado varios, pero no, todavía no ha caído ningún tiburón grande todavía.
No ha caído. Bueno,
¿qué es lo que está pasando?
Bueno, que cuesta mucho dinero. Tú sabes que en los Panamericanos, fue en el 95, de los 2005. 2005, sí. En Argentina, en Mar del Plata. Estoy hablando con Antonio Rodríguez, que ya murió, gran amigo mío, presidente del Comité Olímpico Argentino. Y ahí también, en Argentina, hay una buena colonia japonesa. Y entonces juegan ping-pong todo, muy bueno. Y entonces, cuando fueron los equipos, todos los equipos eran japoneses, o sea, eran de argentinos descendientes japoneses, brasileños descendientes japoneses. Y entonces le digo, ¿cómo te fue en el tenis de mesa, Antonio? Me dice, che, no me digas nada, los chinos de Brasil le ganaron a los chinos nuestros. Porque no había los chinos.
De Brasil, sí, ¿no?
Muy bien. Ok, Cincinnati, por cierto, tiene otra serie de jugadores, aparte que ya le dije que habían sacado a Billy Hamilton, que son elegibles para arbitraje. Scooter Gennett, tercer año. Anthony Descafani, que estuvo con los Marlins, segundo año. Michael Lorenzen, segundo año. El catcher Cor Casali, primer año. Y el shortstop José Peraza, el primer año también. ¿Ok? Entonces dice que Hamilton, que tiene 28 años, ha sido conocido por su sensacional defensa y su velocidad, pero ha ido decayendo en la ofensiva. Así que ya últimamente no Bueno, él es muy bueno robando base, pero para robar segunda tiene que estar en primera. Y para primera tiene que empezar.
Hay otros jugadores, igual que Billy Hamilton, un conocido, que no entiendo bien esto de que no quisieron ofrecerle el contrato. Lo que pasó con Billy Hamilton, pasó con otro equipo. El segundo base de los Brewers, Jonathan Shoup, está libre. Uno que el nombre que se conoce, Shelby Miller, de los D-backs, un lanzador libre. Solarte, de los Blue Jays, libre. Entonces, Wilmer Flores, de los Mets. Entonces, son jugadores que parece que los equipos han dicho, hasta aquí llegamos. Y entonces ya están en el mercado, con nombre y reputación, pero yo creo que también es salir del billete, porque son contratos de yo no sé cuántos millones. Lo de los Mets, Flores, dicen que, bueno, se supone que iba a ser la segunda base. Dice que eso está... La gente está hablando de que Cano puede ser que sí está llegando a los Mets, porque cuando tú empiezas a soltar jugadores... Va a ser hueco. Entonces, ¿cómo es? Son 40 jugadores oficialmente
40, y 25,
que uno lleva, y entonces...
25 son los que están, vamos a decir, en campeonato.
En campeonato.
Tú tienes protegido 40. Lo que tú no tengas en el 40, en los 40, te lo puedes reclamar a otro club. Me dicen, no tienen 40, yo lo quiero. Entonces lo consiguen por $50,000.
Yo sé que hace poco estábamos hablando que los Marlins hicieron algo para proteger la mayor cantidad de prospectos que tienen.
Por eso sacaron a Dietrich.
Ah, Dietrich, es verdad.
Que es agente libre.
Buen jugador.
Muy buen jugador y un cualquier equipo.
Todo esto, Billy Hamilton, toda esta gente son jugadores que te pueden llenar un hueco, vamos a decir. Son buenos jugadores, buenos veteranos. Pero tienes que decidir, voy con los prospectos. Entonces el juego se pone más interesante.
Claro. Dietrich tiene lo siguiente.
Ay, mira, no está llegando el fin de él. Le voy a dejar saber a Emilio que en poco nos vamos para la segunda mitad.
Ah, bien. Esto simplemente rapidito. Dietrich tiene una cosa que es la siguiente. Juega varias bases. Prácticamente todo el infield y el left field. No es muy bueno en ningún lado.
Pero es como que...
Pero resuelve. Tiene poder, batea 20 jonrones al año, ¿ok? Y se envasa muchísimo, entre otras cosas, porque es el líder de las grandes ligas en pelotazo.
Entonces
ese para ahí no se mueve, van para primera.
Ring, ring.
Ok. No se pierden, que vamos a empezar con baloncesto, ¿no?
Sí, señor. Dentro de unos minuticos.
Vamos para allá.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, en unos días se cumplen 60 años del régimen de Fidel y de Raúl Castro. La historia que te han contado no es la verdadera historia. Por eso, Radio y Televisión Martí te presenta una extensa y extraordinaria serie, Cuba, 60 años, 34 programas de una hora en Radio Martí y 7 programas de una hora en Televisión Martí para examinar 60 años de los Castro. A partir del sábado 1 de diciembre, la historia como es, porque tú tienes derecho a conocer la verdad, porque la información es poder.
Radio Martí, cubriendo toda Cuba, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí, de 10 a 12 de la noche, por Radio Caracol, en los 1260 AM. Radio Martí, en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba, informando al cubano, en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Siete y 7:30 de la noche en Radio Martí, soy José Antonio Évora y estas son las noticias. La aparición de un nuevo seropositivo del dengue en Cienfuegos obliga a la población a acudir al médico ante los síntomas de fiebre, vómitos, dolor de cabeza y abdominales, sangramiento o cualquier otra señal de alarma. El periodista independiente Alejandro Tur Valladares calificó de notable el aumento de la cantidad de personas ingresadas. Estas fueron sus declaraciones a Radio Martí.
Este dengue, cuando se combina con otra cepa de otro tipo de dengue, es cuando sobreviene lo que se conoce como dengue hemorrágico. Es quizás esa la causa por la que todavía no se reportan víctimas. Pero lo que sí hemos descubierto es que la cantidad de personas que están siendo ingresadas por contagio por dengue hay un aumento. Hay alrededor de 4 instalaciones médicas que están recepcionando estos casos. Entre ellos está el Hospital Provincial Gustavo Artereguía, Policlínico de Caunao, el Hospital Pediátrico y el Politécnico 5 de septiembre. Lo otro que conocimos es que están confluyendo junto con el dengue, el Zika y el chikungunya. Hay otras patologías que están atentando contra la salud de los cienfuegueros. Y hemos visto también con pesar que la campaña esta para combatir el mosquito agente transmisor de la enfermedad se está focalizando en puntos muy específicos donde se reportan la mayor cantidad de focos de la presencia del mosquito o donde mayores contagios se han detectado. Parece ser que los recursos con que se cuenta en estos momentos no son suficientes y se están concentrando en esta área.
Este nuevo tipo de dengue no se había reportado en la isla desde 1977 y puede provocar la muerte, según alertó el periódico provincial. Un transportista privado afirma en La Habana que la capital va a sufrir una crisis en el transporte el 7 de diciembre si el gobierno no detiene las nuevas restricciones a los privados. Amado Gil conversó con uno de los choferes afectados en la capital cubana.
La tensión se siente entre muchos transportistas privados en La Habana. En las redes sociales se corren mensajes y comentarios que el próximo 7 de diciembre, cuando entren en vigor las nuevas restricciones en el funcionamiento del transporte privado en la capital, habrá un paro o un trancón, como le han denominado. Esto nos lo confirmó desde La Habana Yacer Yera, uno de estos choferes que en su caso se dedica al turismo extranjero.
Creo que lo tienen planificado para el día 7 de ahora de diciembre, porque es que se hace vigente la nueva ley.
¿Y eso es lo que sería no salir a trabajar?
No salir a trabajar, claro, algo pacífico, pero el problema es que nada más eso lo hacen un día y el transporte en La Habana se para completamente.
El gobierno cubano le ha llamado reordenamiento del transporte en la capital, pero los operadores privados lo interpretan como restricciones para debilitar su gestión. De hecho, según Yera, La Habana está llena de inspectores persiguiéndolos.
Hay cientos de inspectores en la calle ahora mismo con patrullas que están, o sea, paran a los choferes exigiendo que hagan una de las tres cosas, o que se agencie, o que se quede libre, o que se rutee.
Y es que según nos dijo Yera, la primera protesta comenzó desde el mes de octubre, cuando el gobierno lanzó el experimento de reordenamiento, exigiendo que los choferes se fueran a piqueras y rutas controladas por el Estado, o se quedaran libres, con muy pocas opciones para ganar dinero. Muy pocos han cumplido con el experimento y son los que el 7 de diciembre se quedarán sin salir a trabajar en protesta.
Chicos, pues yo creo que ellos están sintiendo la presión, tú sabes, la presión que hay tú sientes lo tenso que está todo en la calle, con la gente, todo el mundo está renuente porque eso es un abuso.
¿Tú crees que el gobierno se está sintiendo la presión de ustedes?
Más que de nosotros, del pueblo, que directamente son quienes son los que están afectados, ¿entiendes? Quien está 4 o 5 horas para poder coger un taxi es el pueblo, el pueblo trabajador además.
¿Y hay descontento entre el pueblo?
Por supuesto, porque están tratando de organizar las cosas y lo que han hecho ha sido empeorarlas.
Amado Gil, Radio Martí.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, hablaron sobre Cuba y Venezuela en Río de Janeiro y estuvieron de acuerdo en que los 80.000 cubanos en Venezuela son un agravante de la crisis venezolana, confirmó el político brasileño. Bolton fue acompañado en su visita por el cubano-americano Mauricio Claver Carón, encargado de los asuntos del hemisferio occidental en el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca. Y hasta aquí las noticias. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Felicitando a LeBron James porque llegó a ser el tercero en la historia en un tiros de tres puntos. ¿Ok? Inclusive hay, le voy a pasar ahora, hay una cosa que han publicado en una página aquí, en los cuatro que están en primer lugar. Michael Jordan, 562 tiros de tres puntos. Will Chamberlain, 515. Okay. Cualquiera diría que Chamberlain, que era un tipo enorme, ese lío, no tiraba de tres. Pues mire, está en segundo lugar, 515 en su historia. LeBron James tiene 436. Le pasó a Karl Malone, que está en cuarto lugar, el cartero, que tiene 435. Deja ver si lo puede ver la cámara. Esto está a toda página. ¿Ok? Dice que dice, more 30-point games, más 30 puntos. Y está la lista, enderezar un poquitico el papel. Está la lista de Michael Jordan, Monke Chamberlain, está LeBron y está el cartero. ¿Okay? Así que con eso arrancamos el básquetbol hoy. Y ayer hubo solamente tres juegos. Los Raptors de Toronto le ganaron 131-128 al equipo de los Warriors de Golden State, que son los actuales campeones, y eso fue en tiempo extra. ¿Okay? Los Warriors están bastante maltrechos todavía. Stephen Curry está fuera todavía, supuestamente viene mañana a jugar. Y Green, el mejor jugador defensivo del equipo, todavía está fuera unos días más. O sea que dos de los puntales de ellos están fuera. Y Kevin Durant está haciendo un trabajo monstruoso, pero él solo no puede. Y se lo voy a mostrar en esto. En este juego que ganó Toronto 131-128, Kyrie Leonard anotó 37 puntos por Toronto. Kevin Durant anotó por Golden State 51 puntos anoche. Pero no pudieron ganar porque no está el equipo completo, vamos a decir. Bueno, los Lakers de Los Ángeles impusieron 104-96 a los Pacers de Indiana jugando en Los Ángeles. LeBron James anotó 38 puntos para los Lakers. Domantas Sabonis anotó 20 para el equipo de Indiana. Y en el último juego, fueron tres nada más, el último juego de la noche, los Clippers de Los Ángeles le ganaron 133-121 a los Reyes de Sacramento. Tobias Harris anotó 28 puntos para los Clippers. Bogdan Bogdanovic anotó 26 para el equipo de Sacramento. Hoy sí hay juego. Hoy tenemos, ya jugando, lo voy a decir, desde las 7 de la noche, están jugando los Cavaliers de Cleveland en Boston con los Celtics, el Jazz de Utah en Charlotte con los Hornets, los Bulls de Chicago están en Detroit jugando con los Pistones, los Wizards de Washington cerquita en Filadelfia jugando con los 76. A las 7:30, hace un ratiquito, empezaron los Grizzlies de Memphis de visita en Brooklyn jugando con los Nets. A las 8, dentro de un ratico, están los Pelícanos de visita aquí en Miami a jugar con el Miami Heat. Así que New Orleans viene aquí a jugar. A las 8 también hay dos juegos más. Los Halcones de Atlanta jugarán en Oklahoma City con el Trueno. Y los Rockets de Houston van a San Antonio, en su mismo estado, en Texas, a jugar con las Espuelas de San Antonio. A las 9, el equipo de Orlando va al desierto, a Phoenix, a jugar con el equipo de los Soles. A las 10:30, los Mavericks de Dallas visitan a los Lakers en Los Ángeles. Y a las 10:30 también los Nuggets de Denver van hasta Portland, en Oregón, a jugar con los tres veces que lo están haciendo, pero muy bien en esta temporada. Los Memphis Grizzlies están trabajando en un acuerdo verbal para un contrato de un año con el centro y agente libre Joaquín Noah, y esperan alcanzar un acuerdo a principios de la próxima semana. Noah, de 33 años, tenía 2 años y 37.8 millones de dólares restantes en su contrato. El movimiento liberó más de 10 millones en espacio máximo para los Knicks de Nueva York en el verano de 2019, cuando esperan atraer un agente libre de primer nivel. Bueno, este muchacho Noah, el padre, fue un tenista famoso, Noah, un francés, por cierto, y después se metió a músico, y ahora es un músico famoso, el padre de Joaquín Noah. Joaquín Noah estudió en la Universidad de la Florida, aquí en el norte de la Florida, en Gainesville, como centro de los alligators, que le llaman los cocodrilos de la Universidad de la Florida, y llevó a 2 campeonatos seguidos de baloncesto a ese equipo. O sea que este es un señor jugador, pero ya no es el mismo, ¿ok? Un poquitico regado y un poquitico indisciplinado, Joaquín Noah, ¿ok? Y salió de los Knicks, donde nunca cuadró, y ahora va a jugar con los Grizzlies de Memphis. Así que Joaquín Noah está viajando, hizo la maleta y se fue. Bueno, y la estrella de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, ya tiene un apodo, pero como Shaquille O'Neal ya ha demostrado, nunca hay suficientes motes. Y aquí O'Neal dijo, nunca antes he dado mi nombre, pero si lo entrego a él, él es el nuevo Superman. Recuerden que a Shaquille O'Neal le decían Superman, inclusive aparecía vestido de Superman y eso. Después vino Howard, el grandote Howard, Dwight Howard, y se autotituló Superman, y Shaquille O'Neal le dijo, no, tú no eres Superman, Superman sigo siendo yo. Bueno, ahora este muchacho, Giannis Antetokounmpo, que le dicen el fenómeno griego, él dice que es el verdadero Superman. Y entonces dice Shaquille, nunca antes he dado mi nombre, pero se lo entrego a él. Él es el nuevo Superman. Lo escuchaste aquí primero, dijo O'Neal al programa de Stephen Smith en el radio el otro día. También está mejorando su tiro de 3 puntos y eso es lo que me gusta. Está dominando en la pintura. ¿Y sabes qué? No quiero animar a los grandes a disparar a los saltadores y triples. Mantén tu gran trasero en el interior y domina como lo han estado haciendo. Así que me declaro a mí mismo como Superman y le doy al Greek Freak, o sea, el fenómeno griego, mi apodo. Lo escuchaste aquí primero en este programa. Shaquille O'Neal, que no para de decir palabras, él no se queda callado nunca. Hombre muy pintoresco, jugó, como ustedes saben, aquí en Miami, ganó su primer anillo de campeón aquí en Miami, como también LeBron ganó su primer anillo de campeón aquí en Miami, los dos con el apoyo tremendo de Dwayne Wade, aunque por eso que los dos fueron campeones en realidad. Y Shaquille O'Neal, por cierto, él se graduó de la Universidad de Criminología y es policía de una ciudad aquí pegada a Miami. O sea, él hace eso, él es un individuo que tiene una cantidad de negocios tremendo, ha hecho más dinero fuera de la cancha que en la cancha, un tipo muy inteligente, la gente no considera porque es muy cómico, muy grande, y no considera que es un hombre de negocios. Resulta que es inteligentísimo para los negocios, ha mejorado muchísimo, es dueño de una cantidad de compañías tremenda, pero le gusta ser policía, entonces estudió criminología y tiene un trabajo de tiempo parcial en una policía de aquí cerquita de Miami. Y entonces viene aquí y se para los carros, lo que le da es consejo, no le pone multa. Oye, imagínate que lo para ese tipo vestido de policía, que parece una mole, y le diga, no corras más, va a tener un problema conmigo. Pero bueno, y hablando de Dwight Howard, el otro que se decía que era Superman y Shaquille decía que no, es el centro de los Washington Wizards, y probablemente necesitará un procedimiento quirúrgico para aliviar la lesión que tiene en los glúteos. Tiene una lesión en los glúteos que no le deja funcionar bien. Y lo tienen que operar. Viendo el tamaño de este hombre, que mide más de 7 pies y pesa 270 libras, sí le digo que esa cirugía, que no la conocía yo de los glúteos, pero debe ser cirugía mayor, por el tamaño de este señor. La cirugía de los glúteos debe ser algo vamos a decir, sin precedente para Dwight Howard. Y los Cleveland Cavaliers completaron su canje con Utah para enviar a Kyle Korver al Jazz. Okay, estaba jugando con los Cavaliers y el miércoles cerraron la transacción. O sea, la empezaron el miércoles, cerraron el jueves. Y lo cambiaron por el escolta Allen Burke y selecciona de la segunda ronda del draft el año 2020 y 2021. O sea, cogieron dos selecciones en dos años seguidos más este muchacho, Allen Burke. Korver disputó 124 partidos con los Cavaliers y fue pieza importante en los equipos, ganó los dos títulos de la Conferencia del Este. Korver llegó a los Cavaliers en el año 2017 tras un canje a mitad de temporada con Atlanta. A sus 37 años, Korver va de regreso a Utah, donde jugó entre el año 2007 y 2010. Sé que está regresando a casa, un lugar muy bonito ahí en Salt Lake City. Korver ha encestado, oigan esto, 2,238 triples en su carrera para ser el cuarto con más encestes detrás del arco en la historia de la NBA. Así que el cuarto, tiene tres por delante de él nada más. Kyle Korver, hay que cuidarse de él cuando está eso, porque está, cuando está de lejos, le mete un tiro de tres puntos a cualquiera. ¿Okay? Y el centro de las Espuelas de San Antonio, el catalán Pau Gasol, se perdió su juego 12 de manera consecutiva este miércoles en Minnesota y permanecerá fuera de acción indefinidamente. De acuerdo con su coche, es el gran Greg Popovich, que reveló que el veterano sufrió una fractura de estrés en el pie izquierdo. Un hombre mide 7 pies, eso es muy común de la gente esa gigantesca, porque usted mide 7 pies, pero pesa 300 libras casi, pues muy en buena forma que esté, y el pie es el mismo hueso que tenemos usted y yo, tienen que aguantar eso, y es un problema estructural. Se parten los huesos de los pies por el peso tan grande y lo que hacen en el de básquetbol, que están saltando arriba de eso, entonces hacen fisuras, que es lo que tiene este hombre. Pero mientras usted tenga esa fisura sin soldar, no puede hacer nada, porque simplemente el peso ese no lo deja que sane. Popovich no dio a conocer la fecha de regreso. Veterano de 17 temporadas, Gasol ha tomado el rol de reserva esta temporada, ya está jugando el banco como Dwayne Wade. Promedia 6.8 puntos, 6.6 rebotes y 3.0 asistencia como integrante de la segunda unidad del equipo. Aún así, Popovich dijo que el equipo extraña su habilidad para mover el balón. Es un maestro el viejo Gasol. Muy bien, a ver cómo estamos de tiempo. Les voy a dar las posiciones rapidito y después vamos a entrar con el Guajiro Peña. ¿Okay? Así que primero vamos a las posiciones de básquetbol y tenemos en el este, tenemos a los Raptors de Toronto en primer lugar, en segundo lugar los Milwaukee Bucks, los 76 de Filadelfia en tercero, le siguen los Pacers de Indiana, los Pistones del Detroit, los Hornets de Charlotte, los Celtics de Boston y el Orlando Magic está en la octava posición. Los que no van a la postemporada, si fuera hoy, están en este orden, los voy a dar todos hoy. Los Wizards de Washington en noveno lugar, en el décimo el Brooklyn Nets, en el onceno el Miami Heat, en el 12 los Knicks de Nueva York, en el 13 los Bulls de Chicago, en el 14 los Halcones de Atlanta y en el 15 en el sótano están los Cavaliers. Porque el Aro no tiene a LeBron este año, tienen 4 ganados y 16 perdidos los Cavaliers. No pueden ser peores. Muy bien, en la conferencia del oeste, los Clippers están en primer lugar, los Clippers de Los Ángeles. Segundo lugar, los Nuggets de Denver. En tercer lugar están los campeones, Warriors de Golden State, que ya les dije, están teniendo su problema con lesiones. El equipo de Oklahoma, el Trueno, está en cuarto. En quinto, los tres veces de Portland. Le siguen los Grizzlies de Memphis. Los Lakers de Los Ángeles, por último, al octavo puesto de los que irían a la postemporada, están los Mavericks de Dallas. En los que están fuera de la comida, Minnesota Timberwolves, Pelicans de New Orleans, los Reyes de Sacramento, las Espuelas de San Antonio, el Jazz de Utah, los Rockets de Houston y los Soles de Phoenix en el campo, que tienen 4 ganados y 17 perdidos. Es aún peor que los Cavaliers. Muy bien, y vamos a ir, a ver si me ponen atención, a Guajiro Peña.
La pelota va y va. Un home run.
Soy Guajiro.
Bueno, voy a empezar, que ayer se lo dije, con los peloteros que en el año 16 participaron en Grandes Ligas. Y vamos a empezar por Ronnie Castillo, Kendry Morales, Yonny Céspedes, Alexis Ramírez, José Abreu, Junel Escobar, Odanis García, Héctor Olivera, Raciel Iglesias, que firmó un contrato buenísimo porque se ha convertido en un tremendo relevo. José Fernández, en paz descanse. Adeni Echavarría, Yaciel Puig, Jorge Soler, Leonis Martin, Jenga Alonso, José Iglesias y el señor Daliel Hinojosa, Yosmani Thomas y Alemi Díaz. Esos fueron en el año 16. Pero bueno, hay otra noticia grandísima, que fue en el año 15. Los peloteros que participaron, porque ha ido creciendo, la caída fue grande cuando el gobierno de Fidel Castro tumbó el béisbol en Cuba, se cayó completamente. Y voy a seguir porque la noticia es un fenómeno. En el año 15, José Abreu, de Chicago, Jorge Alonso, de San Diego, Ronnie Castillo, del Boston, Yonny Céspedes, del Detroit, y pasó para los nueve, y Aroldis Chapman, que estaba con el Cincinnati, lo convirtieron en pitcher relevo y se ha convertido con uno de los grandes. El señor Despaine, el señor Ronnie Elías, Yonny Escobar, que no sé qué pasó este año que no jugó. José Fernández, Yosmani Grandal, Alexander Guerrero, Adenis Echavarría, Leonis Martin, Kendy Morales, Brian Peña, Yaciel Puig, Alexis Ramírez, Jorge Soler, Raizel Iglesias, Dariel Álvarez y Daciel Hinojosa, Héctor Olivera, Radel Lazo, Odani García, Yosmani Thomas, Henry Urrutia, de allá de Vestuna, no puedo, se perdió de momento. José Iglesias del Detroit, Reco, 30 peloteros, jugaron en el 67, y aquí van los nombres. Así que vamos a empezar por José Joaquín Acuí, Bel Campanares, José Cardenal, Leo Cárdenas, Paul Casanova, Miguel Cuella, Miguel de la O, Tito Fuente, Tony González, Jackie Hernández, Gen Izquierdo, Enrique Izquierdo, por la pone Gen, Jorge Lauserique, Marcelino López, Martín Martínez, Orlando Marfalan, Aurelio Monteagudo, Tony Oliva, Camilo Pascual, Orlando Peña, Tani Pérez, Pedro Ramos, Cuqui Roja, Minermino Roja, que falleció de un accidente que tuvo después de tener tremendo año con los angelinos, yendo para Cabo Grueso, se mató su mamá y sus dos niños, y él a los 7 años falleció también. Diego Seguí, José Tartabull, Tony Tero, Luis Tian, Sandy Valdespino y Zoilo Versalles, 30. Pero quería mencionar, porque hoy recibí una revista de los Major League Baseball, de los peloteros asignados, que el presidente Bruce Robinson, y aquí están las noticias. Se celebró en Kansas City una clínica dirigida por uno de los grandes peloteros que tuvo el equipo de Kansas City, Dennis Leonard, dirigido por él y George Brett. ¿Qué pasó? Que eso se hace para beneficio de las personas necesitadas. Y la otra se celebró en San Diego, en el Petco's Park, dirigida por Johnny Bench y Randy Johnson. Todos estos muchachos se ha hecho a través del año 91, porque Bruce Robinson se enteró del problema que había con ciertos familiares de peloteros que no tenían pensiones, y se empezó a recoger dinero y donaciones. Pero no podría faltar la mano de los cubanos. José Valdivieso, desde que empezó el 91, Frank Robinson lo puso de consejero, y al señor Oreste de Estrade. ¿Y qué pasó? Que pertenecen a la directiva. Pero hay muchas cosas que mucha gente dice, ¿por qué? Por eso, una ayuda, y es por eso que Alkaline, George Brett, Tom Silver, que pertenecen a la directiva. Y para terminar, le voy a decir lo que sucedió este año. Hubo 20 clínicas. Yo le mencioné dos, pero hubo 20 clínicas. Se recogió $3,340,000 en las 20 clínicas. Y todas las donaciones que los fanáticos hacen y gente que tiene poder es deducción al impuesto. Así que felicidades a Bruce Robinson, porque antes, Rafael, si no jugabas 10 años más, no tenías pensión. Y Bruce Robinson enteró, inclusive, el señor Marrero, antes de fallecer, le mandaron por un año y pico la pensión del dinero que tenía que recibir. Y eso, hay que aplaudir al señor Bruce Robinson, ese gran pelotero, sí, que es presidente desde el año 1991. Y también una tercera bastante muy buena.
Un buen regularcito con el guante.
Así que eso es todo.
Ok, bueno, estamos al pararnos, vamos a decir que leer un poquitico nada más. Lázaro Álvarez nos saluda para todos y Blas Mulet, y nos manda decir directo, que está entrando aquí otra vez ahora, que los dos se merecen un premio porque son todos los días ahí. Todos los días ahí están fieles. Lázaro y Blas.
Oye, ¿okay? Aplausos para ustedes, gracias.
Exactamente, y lo agradecemos muchísimo.
Así es.
Ok, Caridad Almaguer nos saluda de Miami, Florida, y José Lino Asensio saluda también. Y rapidito, saludos cordiales para el staff de esa gran emisora. Estamos escuchando el programa de mi amigo Juancito Caruco, y quien les escribe dice que mi amigo, que está ansioso por realizar un programa de fin de semana con Rafael y hablar con ustedes, Raidel. Bueno, vamos a decir, Héctor coordine la semana que viene, el miércoles, y hay que decirle a Juancito Caruco que no nos embarque como el otro día que nos ha embarcado. Vamos a estar claros. Vamos a hablar en cubano.
Y también, rápidamente, este sábado y domingo, la serie de 60 años a las 8 de la noche. Okay. Este sábado y domingo. Y después, lunes a viernes a las 9 de la mañana. Quiero aclarar, creo que dije 9 de la noche. A las 9 de la mañana del lunes a viernes se va a seguir la serie, y el programa se repite a las 12 de la noche, a medianoche.
Muy bien, vamos a hacer una pausa. Vendremos con música. El fútbol americano.
¡Yeah!
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, en unos días se cumplen 60 años del régimen de Fidel y de Raúl Castro. La historia que te han contado no es la verdadera historia. Por eso, Radio y Televisión Martí te presenta una extensa y extraordinaria serie, Cuba, 60 años, 34 programas de una hora en Radio Martí y 7 programas de una hora en Televisión Martí, para examinar 60 años de los Castro. A partir del sábado 1 de diciembre, la historia como es, porque tú tienes derecho a conocer la verdad, porque la información es poder.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
8 de la noche en Radio Martí, soy José Antonio Évora y estas son las noticias. Un grupo de artistas cubanos advierten sobre la importancia de participar este 3 de diciembre en actividades públicas buscando la derogación del decreto 349. Y Dolidia Darias con los detalles.
Artistas cubanos emprenderán este 3 de diciembre nuevas acciones para pedir la derogación del decreto 349, aseguró la actriz Iris Ruiz, residente en Alamar, al este de La Habana.
La convocatoria es para todo el país y es también para los artistas cubanos que están fuera del país y para todos los cubanos que les interese la cultura o que les afecte de alguna manera alguno de los aspectos de la política cultural del país.
Ruiz recordó que la convocatoria es extensiva para los cubanos, tanto en la isla como en el exterior, porque el decreto los afecta a todos.
Que pueden presentarse si están afuera en las embajadas cubanas, en el resto de las provincias aquí, en sus instituciones culturales. Pueden ir a las empresas a las que pertenecen, a los centros culturales a los que pertenecen, y en provincias sobre todo es a la sede de cultura provincial, para pedir que no se aplique el decreto 349.
Según explicó la actriz, desde este viernes, todos los artistas que integran el grupo de San Isidro han observado vigilancia alrededor de sus casas en diferentes puntos de la capital.
Que nos levantamos, habían apostadas ya patrullas y agentes de la seguridad en las casas de miembros del grupo de San Isidro, apostados, y no van a querer que nosotros salgamos de las casas. Pongo yo que tengan como orden impedir que se dé la manifestación frente al ministerio. Bueno, ya nos tocará a nosotros entonces de todas maneras ver cómo lo hacemos.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
78 cubanos refugiados de Naciones Unidas y solicitantes de asilo en Trinidad y Tobago viven en un almacén convertido en vivienda gracias al gesto solidario de un empresario trinitense. Dicen que se sienten abandonados por la ONU mientras que la entidad no se pronuncia. Ricardo Quintana tiene la historia.
Este miércoles, Rochelle Najid, funcionaria de la Living Water, entidad no gubernamental que asiste al ACNUR con los casos de refugiados, visitó la instalación.
Jacqueline Vera, una de las refugiadas cubanas, asegura que la funcionaria ignoró al grupo.
Somos refugiados del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Ella no le preguntó a ninguno de nosotros qué problema tiene, qué necesitan. Nada.
En un correo electrónico, Radio Televisión Martí le pidió un pronunciamiento sobre esta visita y sobre si ACNUR tiene algún plan inmediato para estos cubanos. No respondió. De insignificante calificó la visita de Rochelle, el cubano Ernesto Estrada y su esposa Mayelín Valdivia.
Fue una visita escueta y la consideré insignificante.
Ella pasó simplemente con el dueño del local, que nos está ayudando mucho, y no sabemos más nada porque ella con nosotros no habló para nada.
Y solo se dirigió a mí para preguntarme cuántas personas había en este campamento.
Por su lado, Onelia Alonso, dama de blanco en Cuba y hoy refugiada en Trinidad, cuenta de su reacción cuando se encontró con Rochelle en el albergue.
Yo me acerqué a ella y le dije, Rochelle, ¿a qué usted viene aquí? Si usted nos desamparó y usted nos quitó toda ayuda, ahora quiere enmendar su falta. No estoy de acuerdo.
Quedaron en la calle y por más de 2 semanas se plantaron frente a ACNUR. El pasado día 16 fueron arrestados y condenados por obstruir la vía peatonal. 2 días en prisión y luego en libertad, pero otra vez desamparados, sin techo. Ricardo Quintana, Radio Martí.
El gobernante nicaragüense Daniel Ortega canceló el viaje que tenía programado a México para asistir este sábado a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, reportó en un mensaje de Twitter el periodista mexicano Carlos Loret de Mola. El diario mexicano La Razón reportó que la embajada nicaragüense en la capital mexicana había reservado 27 habitaciones en el Hotel Imperial, entre ellas una de las 5 Master Suites, mientras centenares de nicaragüenses buscan refugio en ese país. El gobierno de Nicaragua no ha hecho ningún anuncio oficial de la cancelación del viaje de Ortega. La agencia EFE informó hoy que las dos Coreas iniciaron un estudio de viabilidad conjunto para modernizar y reconectar sus líneas de tren a través de la frontera. En ese contexto, un tren de Corea del Sur con docenas de ingenieros y funcionarios a bordo cruzó este viernes el límite divisorio para evaluar el estado de unos 1.200 kilómetros de vías norcoreanas. Y hasta aquí las noticias. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Vamos a hablar un poco de fútbol americano. Ustedes saben que los juegos se realizan, esto lo digo siempre que hablo de esto, el domingo prácticamente todo se celebra, normalmente uno el jueves y otro se celebra el lunes por la noche. Se llama Thursday Night Football, o sea, fútbol de jueves por la noche y fútbol del lunes por la noche. Ayer jueves hubo un juego y los Cowboys de Dallas le ganaron 13-10 a los Santos de New Orleans, un equipo que está muy fuerte, New Orleans. El equipo de Dallas empezó tremendamente mal, pero ya está en primer lugar de su división. Y
han ganado 4 seguidos.
Exactamente, y todo el mundo pensaba, bueno, imagínate contra...
Y el equipo de New Orleans había ganado 10 seguidos.
Sí,
todo el mundo pensaba, y yo contaba, que ellos iban a ganar.
New Orleans tiene en este momento 10 ganados y 2 perdidos. Está en primer lugar de la división sur de la Conferencia Nacional. ¿Okay? Esto es como la Liga Nacional, le digo yo. Tenía 10-1 cuando llegó aquí. ¿Okay? Dallas tenía 6-5 cuando llegó ayer a jugar con esta gente. Dallas, por cierto, está en el primer lugar de la división este de esta misma conferencia. Pero todo el mundo dijo, se van a comer los Cowboys porque los Cowboys están hechos leña. Tiene un novato ahí que yo leí el otro día de él, que es el que lo ha puesto más o menos a valer. Pero nadie pensó que le iban a ganar al monstruo que son esta gente, los Santos de New Orleans, en este momento, que habían perdido un solo juego y 10 ganados.
Y anotaban como un promedio de 30-40 puntos.
Exactamente.
Era una máquina.
Para todo el mundo. Ah. Bueno, le voy a decir que de todos los equipos de la liga de ¿cómo se llama esto? De fútbol americana, el que más ha ganado es New Orleans, sí, junto con los Rams de
Los Ángeles.
Los dos han ganado 10. Okay, más nadie, hay 30 equipos, 28 no han ganado 10, dos han ganado 10. Entonces lo lógico es ganar, pero no. La criada salió responsable, le crecieron los enanos y los Cowboys, que están muy inspirados, pues le ganaron 13-10. Eso es muy apretado, una defensiva tremenda porque...
apretado, pero el pau-pau que le dieron. El pobre Drew Brees, el quarterback, esa posición clave de la ofensa, que creo que están aprendiendo con todas estas lecturas que damos.
Sí.
Estaba corriendo por su vida.
Sí.
Los Cowboys estaban, parecían...
Le iban arriba a comérselo.
Era increíble, era una cosa que yo no esperaba eso. Y el tipo estaba corriendo, le quitaban la pelota, le daban, él estaba con los ojos así, gigantescos, como que, ¿qué está pasando aquí? Porque era, de verdad, hasta ahora la temporada
10 puntos, me imagino que ha sido un touchdown y un field goal lo que hicieron.
Sí, y el otro equipo, y incluso hubo una oportunidad de final de empatar el juego, pero de nuevo, basado en estos jugadores de la defensa que le cayeron encima y tiró lo que dicen una intercepción y se acabó ahí el juego.
Sí,
hubo oportunidad al final de empatar el juego y no.
Esa fue la daga.
Pero los golpes que le dieron, la forma que salió este equipo, incluso New Orleans no hizo un punto en el primer tiempo. La primera vez en la temporada que no habían anotado. Una máquina ofensiva increíble. Y yo, como ya lo ha dicho Rafael, fanático de los Redskins, estábamos empatados, se acabó ese sueño. Sí. Dallas es el mejor equipo. Ellos van a ganar esa división. Pero bueno.
No, y claro, ya estamos en la última etapa.
Sí.
Muy bien. Bueno, el domingo tenemos muchos juegos. A la 1:00 p.m. le voy a decir que hay una cantidad de juegos tremendo. Le voy a decir todos estos que le voy a hablar hasta que cambie son de a la 1:00 p.m. los Cuervos de Baltimore, o sea, los Ravens de Baltimore van a jugar en Atlanta con los Halcones de Atlanta. Los Broncos de Denver jugarán en Cincinnati con los Bengalíes. Los Rams de Los Ángeles juegan en Detroit con los Leones. Los Cardenales de Arizona jugarán en Green Bay con los Green Bay Packers. El equipo de Buffalo juega aquí en Miami. Oye, salen de Buffalo que hay un frío horrible allá, pero hay 2 metros de nieve. Y vienen aquí a Miami. Yo, aunque pierdan, vienen por eso.
Sí, no, ganan. Aunque pierdan,
sí,
ganan.
Sí, porque, vaya, aquello está horrible allá
para,
arriba.
Para huirse del frío.
Le voy a decir una cosa que dije el otro día, que saqué la cuenta. La de acuerdo con los apostadores, ¿okay? Aquí el experto en apostar es el Guajiro. Y como es natural, él es experto en perder también, porque eso es lo que todo lo que apuesta pierde. Esto, como digo, yo me gano la lotería todos los días porque nunca compro billetes de lotería. Por lo menos me gano 1 peso, que es lo que vale eso. Muy bien, los Dolphins tienen en este momento un 14% de posibilidad de aquí en la postemporada. Si le ganan a los Buffalo Bills, suben a 28%.
Ah, interesante.
Y si pierden, bajan al 9%. Así que, para que sepan que los dos están en el pico de Laura. Muy bien, sigue los juegos a la 1. Los Osos de Chicago jugarán con los Gigantes de Nueva York. En Nueva York, los Panteras de Carolina juegan en Tampa con los Bucaneros de Tampa. El equipo de Indianápolis, los Colts, jugarán en Jacksonville con los Jaguares de Jacksonville. El equipo de Cleveland, los Browns, juegan en Houston con los Tejanos de Houston. Los Knicks de Nueva York, ya son más tarde, a las 4 y 5, juegan con los Titanes de Tennessee en Tennessee. Los Jefes de Kansas City irían a Oakland a jugar con los Raiders, también a las 4 y 5. A las 4 y 25, los Vikingos de Minnesota salen del frío de ellos para entrar en el frío de Nueva Inglaterra en Boston y jugarán con los Patriotas de Nueva Inglaterra. A las 4:25 también, los 49 de San Francisco jugarán en Seattle con los Halcones Marinos, los Seahawks. ¿Okay? Ya por la noche, a las 8:20, los Chargers de Los Ángeles juegan en Pittsburgh con los Aceros. Y el lunes, ese será otro día, el equipo de Héctor, los Pieles Rojas de Washington visitan cerquita. Pueden ir, vamos, manejando el carro a Filadelfia a jugar con las Águilas de Filadelfia. Sí, está pegadito. No sé cómo van ellos. Era un autobús, ¿no? Me imagino que se está tan pegado ahí.
Están pegados.
Si no cogen el tren, tan rapidito.
También.
Mi viaje entre Washington y Nueva York siempre son en tren, porque es la única posibilidad de ir en un tren decente en este país. Vaya, comparado que ha viajado en Europa, los trenes, que son una maravilla.
Sí.
Bueno, los Jefes de Kansas City no tendrán una de sus armas ofensivas esta semana frente a los Raiders de Oakland, como lo dije. Los Jefes descartaron por lesión el receptor, o sea, el recibidor abierto, wide receiver se llama eso, Sammy Watkins, que tiene una molestia en el pie.
Ha tenido muchos problemas, mucho talento, pero ha tenido muchos problemas.
Mucha gente lesionada. En ausencia de Watkins, se espera que Chris Conley juegue como wide receiver número 2 de los Jefes de Kansas City, detrás de Tyreek Hill. En 10 partidos disputados esta temporada, Walking tiene 40 recepciones para 519 yardas y 3 touchdowns, así que no lo ha hecho mal este muchacho. Y la esposa del quarterback, se lo dije el otro día, de los Bills de Buffalo y también de los Huracanes de Miami, Jim Kelly, dijo que su esposo se sometió lo que esperaba fuera su última cirugía relacionada con el cáncer.
Ojalá.
Tiene cáncer de la mandíbula.
Oh.
Yo le digo que le han reconstruido la mandíbula. Tiene 58 años. El gran Jim Kelly, muy querido aquí en Miami, que estuvo en la Universidad de Miami tiempo, después con Buffalo Bill jugaba contra Miami y todo el mundo decía, bueno, queremos a Jim Kelly, aunque está con el enemigo. Yo no sé, porque esto no lo han nombrado, lo dije el otro día, pero este es un cáncer bastante típico de los que mastican tabaco. ¿Okay? Los peloteros tienen mucho eso.
Yo creo que él hizo eso,
es una cosa horrible. Y otro que está, y lo digo porque esta cosa hay que repetirla, el gran jugador de defensa que está en el Salón de la Fama también. O sea, Jim Kelly está en el Salón de la Fama, no es un jugador cualquiera.
Sí.
Y este que voy a nombrar está en el Salón de la Fama también, un tipo de defensa, Ricky Jackson. Se sometió a una exitosa cirugía para aliviar presión en su cerebro.
Wow.
De acuerdo a su hija, Riquella, Jackson, 60 años de edad, pasó 13 temporadas con los Santos de New Orleans y dos con los 49 de San Francisco, con quienes ganó un Super Bowl al final de su carrera. El miembro más prominente de la famosa Don Patrol, el patrón del domo de Nueva Orleans. Jackson se ubica en la posición número 16 en la historia del fútbol, con 128 capturas. Se recogió el balón 128 veces, ha hecho recepciones este gran jugador. Y esta es otra lesión muy común entre los futbolistas. Le han dado tantos golpes en la cabeza que le empiezan a salir tumores, esa es la presión que tiene. Entonces se le hacen la cabeza para aliviar la presión, dice, eso que tiene un tumor empujándole el dedo. Lo que esperamos que no sea maligno el tumor, pero este tumor, naturalmente, al hacer eso, pues le afecta todas las cosas, la locomoción, la memoria, cosas. Y usted tiene a los Dolphins del año 72, el único equipo que ganó invicto de punta a punta. Ganó del primer juego hasta Super Bowl todos los juegos. Es el único equipo en la historia del fútbol americano que se retiró invicto esa temporada. Los Dolphins del 1972. Y tenemos ahí, aquí, que son casi de la familia en esta ciudad, el cariño que se le tiene a esos jugadores, casi todos están anormales. Varios de ellos no saben ni quiénes son ellos ya. Jim Kipp, que fue vecino de unas casas que yo hice y siempre venía a ver cómo se construían las casas y esas cosas. Ese muchacho está hecho un vegetal, no sabe si va o si viene. No es un muchacho ya, ya tiene más de 70 años. Esto, Bonaconti, ahí tienes en la familia que ha ido con el fútbol, lo hizo grande y lo ha hecho terrible. Bonaconti está completamente, ya ido completamente, no puede caminar, tiene una silla de ruedas, se la empujan, no sabe quién es, no le puede contar cómo luce porque es muy horrible. Y el hijo de él se quedó paralítico jugando fútbol en el colegio de niños. Okay.
Sí, universitario.
Es universitario, sí, universitario. Le dieron un golpe, le partieron la columna vertebral y está parapléjico en una silla eléctrica, nada más que lo único que hace es apretar un botón para subir y bajar y salir. Así que esa familia, que ha sido grande en fútbol, en este momento está destruida porque es un miembro más importante. El fútbol los ha matado y los ha puesto anormales.
No, y el padre también era un comentarista y que,
oh, sí,
que cuando empezó, cuando fue el accidente del hijo, él era el vamos a decir, el que ayudaba mucho, siempre tenía el hijo hablando.
No, había una fundación para ayudar a
eso. A la causa esa.
Exactamente.
Y ahora no se puede ni defender.
No se puede defender, no se puede ni hablar, ¿ok? Así que los Cardinales de Arizona, esta es la última nota que vamos a hacer de esto,
sí.
Siguen con su movimiento, cortaron el quarterback Charles Canoff, el otro día le hablé de este muchacho lo que llaman en español, esto es un invento mexicano que le quieren poner liniero ofensivo, ¿cómo te dirías liniero ofensivo? Eso es
sí, el linebacker. El lineman es el que está en la línea defensiva. Es como la primera línea
la
de
primera
defensa.
La primera línea de defensa, los primeros bestias que ponen adelante.
Los primeros
¿no?
bestias que te encuentras.
Ok, pero este muchacho viene viene de ¿cómo se llama esto? De Princeton, que es una universidad intelectual.
Sí, exacto. No se conocen por los jugadores eso.
Sí, exactamente. Y entonces esta gente van a contratar a un linebacker defensivo, Cameron Marble, que está en la escuadra de prácticas de los Dolphins de Miami. O sea, no es regular de lo que están ahí.
Sí.
Como en Liga Menor, lo van a hacer. Y este muchacho, Canoff, fue un novato, como dije, vino de Princeton y había sido activado en la escuadra de práctica el sábado pasado, así que no duró mucho ¿cómo estamos el tiempo? Para darle las posiciones.
9 minutos, quizá no hay.
Bueno, tengo cosas.
O los que están en primeros lugares, si tienen
sí.
otra.
Sí, sí,
una cosa que también quería dejarte saber, lo bueno del. Has hablado de esta enfermedad, ¿no? Uh-huh. Y la liga ha tomado decisión de tratar de eliminar, si puede, los golpes en la cabeza tanto que puedan. Entonces, cuando practican, que también ese fue parte del lío, muchas veces practicaban en los tiempos de antes, eran contacto 2 veces al día, uh-huh. Y eso lo están tratando de eliminar y están haciendo nuevas reglas para que eviten los choques de cabeza. Uh-huh. Y ojalá que eso dé fruto para que no tenemos que ver a los grandes jugadores.
Y yo no dejaría, yo quitaría el fútbol como se juega hoy
en día.
A nivel colegial. Yo no creo que un muchacho empieza. Mi hijo mayor que es un así un mastodonte como tú, sí. Okay. Sí, un no, tipo sí. grandísimo. Los dos son grandísimos, al menos el más grande todavía. Esto, el mayor era muy bueno en natación, tan bueno era que era, nadaba en competencia y ganaba por con muchachos mucho mayores que él, y el coach dijo, este individuo va a ser campeón, va a ir a los Juegos Olímpicos nadando. Pero le gustaba, jugaba pelota y era muy bueno jugando pelota también. Y era más grande que todos los otros, porque yo soy el más chiquito de todos los García Toledo. Y jugando fútbol americano, le desbarataron la rodilla izquierda, desbaratada. No pudo jugar más nunca ni nadar, ni jugar pelota, y ni jugar fútbol, olvídate. Y lo que hizo fue scuba diving, eso después, más nunca en la vida hizo deporte. Y eso fue jugando fútbol, a pesar de que toda la vida le dijimos, eso es un juego para mirarlo, hijo. Pero yo te voy a decir un muchacho de eso, que los futbolistas, las muchachas la miran, y salió en el colegio, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso tiene que venir de arriba. Yo creo que los muchachos eso no deben jugar. Hay una cantidad de muchachos paralíticos todos los años con fútbol americano. Esa es la barbaridad. Yo le he contado esto mil veces. Yo entré a la Universidad de La Habana y me vieron el tamaño y me dijeron, fútbol.
Ajá.
Había un tipo de apellido Elizalde, era el mejor jugador de fútbol de Cuba, ¿ok? Y estaban jugando, estudiando arquitectura, estaban cuarto año. Entonces era el capitán del equipo de la universidad. Y me dijo, tienes que bajar allá. Hay que... Me pusieron a dar vueltas en la casa, me vistieron de futbolista y me pusieron a dar vueltas. Nunca cogí una pelota. Me pasé un día entero dando vueltas y estaba muerto en la pista dando vueltas. Para coger piernas, decía. Bueno, entonces veo a un compañero mío que hoy día es arquitecto en California. Y lo veo al otro día con una mano entablillada y el brazo arriba que parecía un avión. Y le digo, ven acá, baby, ¿qué te pasó? Él jugaba para el Bilmor. En La Habana había una liga que era la universidad, el Bilmor, La Habana y el Club. Y era buena liga, jugaban con universidad americana. Y el ejército tenía un equipo de fútbol americano en Cuba, el Army. Y él jugaba para el Bilmor y le desbarataron el dedo, dos fracturas en el dedo índice de la mano derecha, que era el dibujar, y todos los dibujos los perdió ese año, perdió el año. Hice los dos primeros años de mi carrera en uno, él hizo medio año nada más. Y yo dije, dejé de dar vueltas, dije, este deporte no es para mí.
Juanjiro, ¿tú jugabas otro deporte? No.
No, que tengo una noticia aquí que
muy importante.
Que es agradable, estaba hablando con Rafael.
Sí.
Presentaron a Adrián Beltré con un orgullo grandísimo, la dirección, el presidente de todo el mundo, que se retiraba y dijo, yo no me voy a retirar, yo me voy a ir a jugar el año que viene con los Dodgers. Y el presidente del equipo y el gerente general se quedaba a mirar y le dijo, eso es un chiste, ¿ok? Pero la otra es, Bartolo Colón,
bueno, mira,
lo anunciaron con bonos y platillos en Santo Domingo que iba a pichar. Y oigan, sí, esto.
¿Qué pasó?
Abrió el juego, que parecía que iba a ser un duelo de pitchers. Pichó dos tercios de INE.
Oh.
Le dieron una cajera y un doble y tuvieron que sacarlo. Así, y perdió el juego. Porque en definitiva, el pitcher que pichó con él pichó tremendo juego. Bartolo Colón, 45 años, quiere regresar de nuevo con Texas, pero yo no sé.
Bueno, vamos a ver. Vamos a ver.
Vamos a ver. Guajiro, quizás tú puedes regresar.
Sí, yo quiero ser el macho tuyo. Yo te voy a representar, tu representante.
Pero
vamos con un pedacito olímpico.
Música olímpica.
Bueno, el Comité Olímpico Internacional se reunió en el BOA y decidió abrir una investigación formal para la Asociación de Boxeo, la AIBA, ¿ok? Oh. Acuérdense que hemos estado reportando. Esto es una nota de prensa que me dirige a mí el Comité Olímpico Internacional. Está fechada hoy, 30 de noviembre, a pesar de que yo dije hoy al principio del programa que era 1 de diciembre, pero está fechada 30 de noviembre en Lausanne, Suiza, y ellos están diciendo, el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional hoy se decidió iniciar una investigación de la Asociación Internacional de Boxeo, la AIBA. Este es el inicio de un procedimiento por el cual podría llevar a desconocer, o sea, quitar el reconocimiento, estamos en términos muy legales en inglés, quitar el reconocimiento del AIBA. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que se le quitan el reconocimiento y cuando están estos ya, estos tienen dos strikes y escupieron la lampalla. Fíjate cómo es la cosa. Esto, se le quitan ahí, el boxeo desaparece del programa, del programa olímpico. Uno de los deportes más antiguos, pero siempre ha tenido problemas en los tiempos modernos de corrupción. Y este hombre, que es ahora el presidente, había sido el presidente interino y salió electo, un tipo de Kazajstán, y este individuo le han comprobado que tiene esto, conexiones con el crimen organizado, inclusive está procesado, prácticamente buscado aquí en Estados Unidos, así que en esas condiciones, como es natural, no puede ser. Entonces, de todos modos, ellos mismos lo eligieron, la gente que votan por en el AIBA, así que se dice, no, pero no tiene culpa la organización de eso. Sí tiene culpa la organización, pero la organización lo eligió. Él era el presidente interino, o sea, estaba en funciones de presidente. Todo el mundo sabe las acusaciones que tiene, la clase individuo que es, ¿ok? Y entonces votan por él, sí tienen de esto. Ellos son los que están acabando con el deporte.
Ellos son
los culpables.
No, ellos son los que los miembros.
Los miembros de esto, de la federación.
El tipo este, Rocky Moff este.
Sí.
Que lo describen como que es un líder de una red terrorista, una organización criminal.
Criminal.
¿Qué es eso?
No,
¿cómo tú vas a elegir un tipo?
Bueno, pero ya, no, pero además ese tipo no es que fuera desconocido, es el tipo que estaba actuando como presidente. Ellos lo conocían. Y entonces los que votan ahí son los directivos de la federación esa, claro, de AIBA, y claro, esos directivos son los que lo eligieron. Entonces van a decir que no, pero ¿qué culpa tienen la gente? ¿Cómo que qué culpa tienen? Tienen toda la culpa.
Parece un poco lo que pasó con la Copa Mundial de Soccer, que era una cosa
con la FIFA, igualito el mismo cuadro, la misma pandilla, okay, o sea, con distintos uniformes.
Sí, distintos uniformes.
Okay. Esto, y esto lo están debatiendo como natural ahora, va, esta es la primera andanada oficial, vamos a decir, en esta cosa. Es un memorándum muy largo, ¿okay? A mí, vaya, me hacen, como dice Guajiro, el honor de tenerme en cuenta.
Quizás puede seguir con eso porque se nos está acabando el tiempo.
Sí.
Pero es súper interesante.
Esto va a ser una novela. Vamos a estar en esto.
Y para Cuba es muy importante.
No es importante boxeo, porque imagínate. Se sacan el de eso de Cuba, aparte de lo que pueda pensar uno,
sí,
de los boxeadores allá, de la organización.
Sí.
Si lo sacan, Cuba va a perder el paquete de medallas más grande que cogen todos los Juegos Olímpicos. Wow. Que son los boxeadores. Wow.
Bueno, veremos. ¿Okay?
Allí,
seguiremos esto.
Muy bien. Preocupa a esta gente. Muy bien, se acabó esto de nuestro ingeniero de sonido, Emilio Cejas, hoy.
Yeah.
Okay, nuestro productor y experto en fútbol americano.
Fútbol americano.
Okay, Héctor Carrillo, y hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Y Rafael García Toledo.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, en unos días se cumplen 60 años del régimen de Fidel y de Raúl Castro. La historia que te han contado no es la verdadera historia. Por eso, Radio y Televisión Martí te presenta una extensa y extraordinaria serie, Cuba, 60 años, 34 programas de una hora en Radio Martí y 7 programas de una hora en Televisión Martí para examinar 60 años de los Castro. A partir del sábado 1 de diciembre, la historia como es, porque tú tienes derecho a conocer la verdad, porque la información es poder. Poder, poder,
poder. Radio Martí, cubriendo toda Cuba, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí, de 10 a 12 de la noche, por Radio Caracol, en los 1260 AM. Radio Martí. En la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba, informando al cubano, en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.